8 de la tarde, segunda hora del enfoque de Onda Madrid.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Nuevo repaso a la actualidad, breve, antes de asomarnos a la máquina de discos, música norteamericana con Manolo Fernández y después la cultura, las cinco letras con Elena Cortés, Fernando Rodríguez Lafuente y Carlos Maribona. Y como siempre abrimos con información de servicio y esa información de servicio la abrimos asomándonos a las carreteras de la región. Patricia Arriaga, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora persisten las dificultades en la salida de Madrid, en la carretera de Burgos, en la A1 a la altura del Molar, también en la carretera de Valencia, en la A3 a su paso por Rivas, la A42 a la altura de Torrejón de la Calzada y la A5 en Arroyo Molinos. Precaución también en la M50. Tráfico lento en la zona de Boadilla del Monte y también en Las Rozas en sentido A6. En el resto de carreteras se normaliza el tráfico.
Y completamos información de servicio con la información meteorológica. ¿Qué encontramos si miramos al cielo? Sara Valle, buenas tardes.
Pues bastante nubosidad, nubes combinadas de tipo medio y alto, que seguro que más de uno esta tarde las ha mirado reticente pensando, ¿tiendo o no tiendo fuera?
Cierto.
Con estas nubes. Bueno, pues se puede tender porque en principio son nubes inofensivas. No echarán nuestra lavadora al traste, así que de momento no hay riesgo de precipitación. Algo de viento también está soplando con una intensidad moderada, con rachas que en algunos puntos de la comunidad, como en la zona del aeropuerto, ya superan los 50 kilómetros hora y con unas temperaturas que hoy precisamente debido a estas nubes se han quedado algo más rezagadas y nos hemos quedado con máximas como mucho de 32-33 grados en el entorno del área metropolitana. De cara al fin de semana, Estas temperaturas continuarán bajando ligeramente, así que vamos a dormir mejor de noche y también vamos a caminar por nuestra comunidad un poquito mejor también.
Un poquito mejor. Gracias, Sara Valle. Te devolvemos a la televisión que te hemos arrebatado. Ahí estabas pasando por peluquería y maquillaje. Es viernes 2 de septiembre, día en que hemos sabido que el paro sube por segundo mes consecutivo. Ha crecido más de 40.000 parados. La vicepresidenta Nadia Calviño asegura que hay un aumento mucho menor a los años previos a la pandemia, pero Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición, compara estos datos con los países de la Unión Europea y nuestro país no sale bien parado.
La evolución del mes de agosto ha sido igual o incluso mejor que la que teníamos antes de la pandemia. Confirma una marcha muy positiva del mercado de trabajo. Ha sido un ejercicio récord desde el punto de vista de la afiliación a la Seguridad Social.
Seguimos teniendo el doble de paro de la Unión Europea. Hemos tenido un mal mes de junio, un mal mes de julio y hemos destruido 190.000 empleos en agosto. El tercer peor agosto desde el año 2008.
Y además de la Comunidad de Madrid, es la cuarta comunidad en donde más ha subido el paro, situándose en un total de 313.286 personas. Y de fuera del exterior, en el día 191 de combates en Ucrania, hemos tenido la noticia de que el gas natural que llega a nuestras casas desde allí, desde Rusia, está cortado y Rusia además ya no garantiza que mañana reanude el envío de gas. Rafael Cerro.
Eso es, y bien contado y resumido y sencillo. Comunicado oficial, mucho más complicado. Rusia ha eliminado la fecha límite de mañana para volver a enviarnos gas. Desde el Nord Stream 1, que el 1 es una tontería porque el 2 todavía no está terminado. El corriente del norte, el gasoducto. Entonces, ya no garantiza que después de la avería y esgrimiendo alguna argucia, vuelva a enviarnos gas. Quizá a partir de mañana no nos mande. ¿Pánico en el hipermercado? No. España tiene el gas asegurado, aunque Putin corte el suministro. Alemania no, porque se fió de Rusia. España no se fió de Argelia ni totalmente de nadie. Nosotros nos llega gas de Argelia, de Estados Unidos, de Rusia, de Nigeria, es decir, vamos a tener gas. España está a salvo de los cortes.
Veremos cuándo reanudan ese suministro. De momento lo que reanudamos es la música con Manolo Fernández, la máquina de discos.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Putin ha lanzado una enorme operación militar contra Ucrania.
El presidente estadounidense ha acusado a Putin de querer restablecer la Unión Soviética.
Putin tiene claro lo que quiere, quiere un gobierno que tire en Ucrania.
El mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
Finaliza de forma oficial la era Merkel en Alemania.
Es que hoy por hoy el epicentro de la yihad está en África.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos. Los viernes, de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid con Javier Fernández Arribas.
En Forus sabemos que tú no haces ejercicio por moda ni para conseguir un cuerpo que esté aceptado por la sociedad. Tú entrenas porque quieres divertirte y sentirte bien. Por eso, cuando entres a los centros deportivos Forus, pensaremos por dentro, esta sí es una persona de verdad. Forus, Real People.
Apúntate ya en viveforus.es y te regalamos la matrícula.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
A mí me gusta mucho lo de hablar, lo de charlar, no solo por el micrófono, sino en la vida misma.
A mí también.
Me parece que es una de las distracciones más hermosas que hay y encima gratuita, ¿no?
Pues sí, charlar es gratis y disfrutar de las conversaciones con los invitados que pasan por La Regadera en Onda Madrid también. Los fines de semana, la madrugada del sábado al domingo a las 12 en punto y durante el verano también de lunes a viernes a las 9 de la noche.
Es que yo creí que el título ponía La Regadera por aquel famoso chotis. No es un chotis, era una canción picaresca.
La Regadera, algo más que una entrevista.
Con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
Aquí comenzamos una semana más la máquina de discos del Enfoque de Onda Madrid. Una semana más que ya estamos hablando de septiembre, pero aún así nos duran. Tenemos unas cuantas monedas de cuarto de dólar para anticiparnos a la nueva temporada con un buen puñado de novedades y sobre todo de anticipos que nos va a traer el próximo otoño, porque vamos a ver, escuchen, hoy termina la temporada estival del Enfoque, pero el lunes comienza una nueva temporada del Enfoque y la música sigue, la música continúa, el country no se apaga, es más. Tenemos un montón de novedades y para traerlas todas ellas, claro, tenemos al mejor, Manolo Fernández. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Qué placer ha sido estar este verano también por aquí. Qué placer que comience el mes de septiembre en fin de semana, que es otro de esos enormes lujos.
Es verdad.
Porque tenemos jueves, viernes, sábado.
Sí, todo. Si ya transformamos todo, Manolo. Si no nos hace falta un español transformar un día de la semana en algo que huela a fin de semana. Oye, hablabas de qué placer afrontar el nuevo ejercicio con tantas novedades. Claro, estamos hablando de que la máquina de discos del Enfoque siempre tiene un toque distinto, ¿no? Uh-huh. Recordemos que está al fondo de esa barra de Honky Tonk en que convertimos la mesa de nuestro estudio, Onda Madrid, y eso no podía ser de otra manera, imprime carácter, y como no podía ser de otra manera, Manolo, las novedades de hoy también imprimen carácter. ¿Por dónde empezamos?
Empezamos por el hecho de que van apareciendo cada vez más artistas en escenarios después de esa obligado stand-by que hemos tenido debido a la pandemia. Y ya en los calendarios de giras de diferentes artistas se va incluyendo España y diferentes ciudades españolas. Otra de las cuestiones que desde hace tiempo veníamos contando en la máquina de discos es el hecho de que Madrid es un lugar de encuentro de muchísimos artistas de Americana que siguen mostrando además el hecho de que hay muchos aficionados madrileños o que residen en la Comunidad de Madrid que están inclinándose cada vez más por esas músicas enraizadas. Uno de los buenos ejemplos es un grupo de Los Ángeles que se llama Little Caesar.
Thank you.
Ellos son Little Caesar, una banda de la californiana ciudad de Los Ángeles, en la que se les incluyó dentro ni más ni menos que del hard rock, allá por los años 80, ese estilo.
Tiene similitudes, ¿eh?
Sí.
Tiene mucha, mucha cercanía. Sí, sí, el comienzo es que casi parece que estamos comenzando el verano en lugar de entablando la recta final, ¿verdad? Lo que no comienza así.
Pues Bad Company o Humble Pie eran algunos de sus referentes. Se fundaron en los 80. Lo hizo especialmente el vocalista Ron Young, que había sido portero, por cierto, de un club nocturno. Uh-huh. Y son especialmente recordados por la versión de un clásico del soul, Chain of Fools. Esa canción que todo el mundo recuerda en la voz de Aretha Franklin y que ellos incluyeron en su álbum de debut de 1990 y que también lanzaron en single. Esta banda, Little Caesar, va a volver a Madrid dentro de 2 semanas. En concreto va a ser el día 15 de este mes de septiembre y lo hará en Rockville, en la Avenida de Brasil.
Ya lo han oído, en 13 días, si les gusta lo que están escuchando, en 13 días lo tienen por aquí, por Madrid, por la capital, en Avenida Brasil, a Little Caesar. Me ha llamado la atención, Manolo, que has dicho que es creciente que las bandas elijan Madrid para venir y presentar sus novedades. Uh-huh. Claro, yo creo que el gusto musical por el country en Madrid siempre ha existido, solo que ahora es cuando lo estamos, digamos, expandiendo y haciéndoselo ver a las bandas de, oye, que nosotros también amamos este género.
Cierto.
Venid.
Y aparte hay un montón de bandas madrileñas o con residencia en Madrid que hacen americana.
Claro, y eso también atrae. Al final, el country llama al country, ¿no?
Exacto.
Y este Little Caesar, este Mama Tried, ¿a qué llama? ¿A qué pista llama? ¿Cuál tenemos ahora a continuación?
En principio es Mama Tried, una canción clásica de uno de los grandes del country como Merle Haggard, que triunfó en el verano del año 68 en su versión original. Se incluyó en una película que se llamaba Killers 3, que protagonizaron ni más ni menos que Broderick Crawford, Robert Wagner, Diana Bossi y el propio Merle Haggard. Pero ahora vamos a hacer todo lo contrario.
Ajá.
Nos vamos a ir con uno de los más jóvenes artistas de la escena de Nashville. Este personaje se llama Jordan Rowe, viene de Adel, un pequeño pueblo de la zona más rural del sur de Georgia. Y a pesar de que tan solo cuenta con 25 años, tiene un larguísimo ya bagaje como director de cortos, actor y compositor. De hecho, ya en 2019 decidió marcharse a Nashville intentando, sobre todo, mostrar sus habilidades en esa siempre complicada escena de Music City, USA. Tiene solo un álbum por el momento. Se llama Bad Case of Good Old Boys, que es precisamente una línea de esta canción que está sonando, 10-4.
Por cómo suena, no será su primer y último álbum, ni mucho menos, Manolo, porque desde el primer acorde ya uno ha dibujado el taco de paja y el granero. O sea, esto lo ha dibujado enseguida y lo ha esbozado enseguida. ¿Qué más tenemos? Aunque me da mucha rabia ir pisando las canciones anteriores, porque es que suenan tan bien.
Es un gusto. Por cierto, te diría, 10-4 tiene que ver con los códigos de las emisoras de banda ciudadana, las populares Radio City, especialmente las de los camioneros. En concreto, 10-4 significa mensaje recibido. Y como hemos recibido el mensaje de que vamos rapidito, aquí está Alex Williams. We'll be right back.
taking no IOUs. Ain't taking no paid vacation. Got too many other things to do. Ain't looking for any trouble, but I ain't turning any trouble down. Broke down flat south of Sioux City, gonna call a tailwind Montana bound.
Aunque el comienzo de la canción nos pudiera llevar a una especie de revisión de Ohio, se trata del regreso de Alex Williams, un compositor y vocalista de lo que se llama la música de los forajidos. Debutó hace un lustro con Better Than Myself, pero a un sello tan potente además como Big Machine le quedó la cosa demasiado grande y él se ha inclinado por la independencia y a finales de octubre va a dar continuación a aquel primitivo registro con un nuevo álbum que se llama Waking Peace. I don't blame your hesitation, taking me places you've never been. Can't swim both sides of the river, I can't walk two ends of the roads to traveling man.
Qué gusto cuando uno da con un artista de voz tan reconocible, ¿verdad? Son registros muy reconocibles. Los hay similares, pero este seguramente lo escuches en otra canción y dices... Alex Williams, no es otro.
No
es
hay
verdad.
Duda.
Se me olvidó decirte antes de que pasemos a la siguiente canción, Manolo, que he visto demasiadas películas. En el Chen Ford de antes, digo, será un código policial, porque sabes que el 10-3, 10-21, 10-tal,
claro,
que lo será. Y no, mira, yo me he ido ya al crimen, a lo criminal, y me he olvidado de oye, del camionero estadounidense que está ahí con su camión y su emisora charlando en esas largas travesías que se marchan, que se marcan. Bueno, estábamos con Alex Williams, No Reservations. ¿Algún apunte más de ellos?
Pues podemos decir que la canción hace especialmente hincapié en cómo regatear, por decir así, todas las pruebas de la vida real, procurando equilibrar lo bueno y lo malo para descubrir que la alegría en estado puro, pues proviene de tocar encima de un escenario. Ain't taking no reservations,
ain't taking no... Son ese tipo de momentos, como los que despeinan, ¿no?, que decía Mafalda. Sí. Todo lo que nos hace despeinarnos es divertido en la vida. Bueno, pues uno de ellos, subirte a un escenario que todo el mundo core tus canciones y volverte un poco loco. ¿Nos volvemos locos con el siguiente tema o no?
Yo creo que sí. A mí me ha ocurrido cuando lo recibí como anticipo de un trabajo que estábamos todos esperando. Tristemente perdimos a Dr. John, a Mark Rebenack, al conocido The Night Tripper, que a mediados de los 70 hacía un espectáculo que se llamaba Dr. John, The Night Tripper, y ahí se mezclaba vudú, sonidos africanos, psicodelia, rhythm and blues, al fin y al cabo, con una banda sonora, la de la música de Nueva Orleans. Pues Malcolm John Rebenack Jr., Dr. John, tiene por fin álbum póstumo. Y un enorme sorpresón. Entre los invitados... y la elección de una versión, por ejemplo, como esta, a un tema de los Traveling Wilburys.
¿Sí? Riding around in the breeze, well, it's all right. If you live the life you please, it's all right. Doing the best you can, well, it's all right. Te voy a hacer una promesa, Manolo, que quizá no lo sepas. End of the Line, pero la original, la de Traveling Wilburys, es la música de cabecera de la sección de viajes que tenemos en el Enfoque de Onda Madrid, el
qué
Enfoque
bueno.
De vuelta. Sí,
bueno.
Bueno, yo cuando se la presenté a Félix Madero se volvió loco. Me dice, ¿cómo? Vamos, solo por esta canción te doy la sección de viajes, solo por la canción. Yo te prometo que, no sé si en el próximo Enfoque de Viajes, pero en uno de los próximos, entre destino y destino, voy a meter esta versión de la canción porque me ha
parece,
encantado.
Me parece fantástico. El álbum póstumo de Dr. John, donde está incluido, se llama Things Happen That Way y ve la luz a final de este recién nacido mes de septiembre. Por cierto, como los oyentes han descubierto, y evidentemente Jesús también, Aaron Neville está acompañando a Dr. John en los coros y también uno de los nuevos nombres de la americana, Kathy Pruitt. Maybe somewhere down the road.
Estamos en la máquina de discos con Manolo Fernández repasando novedades que nos depara el próximo ejercicio musical, radiofónico, como lo quieran llamar, y que seguiremos recordando aquí con él y repasando. ¿Cuál es la siguiente? Bueno, estoy leyendo por aquí una Z, una C, una Zac Brown Band. Te lo dejo a ti, Manolo, pero es que me da ganas de tirar yo para adelante, porque cada vez que ha sonado Zac Brown Band aquí, ha ido directo a la Spotify.
Ha pasado algo.
Ha ido directo a la lista de Spotify de todos.
Lo pues recordarás que el pasado año publicaron un último trabajo, se llama The Comeback, el séptimo álbum de los señores de Georgia, la Zac Brown Band, donde entre los invitados en una de las canciones estaba el vocalista y guitarrista Marcus King, también sureño, cantando un tema que habían compuesto juntos Zac Brown y él, junto con Ben Simonetti, y llamado ¿sí? Stubborn Pride. Bueno, pues ahora va a salir la edición de lujo de este trabajo y vuelve Stubborn Pride, pero con más invitados. Esa es la voz de Zac Brown. Oiremos la guitarra de Marcus King, pero ojo a la voz de este personaje, uno de los más grandes de la música de country del momento, Jamie Johnson. It's a hard road, sleeping on white lines. A ver si afina este chico, ¿no?
Marcus King ya está en mi lista de Spotify. Ya está. En cuanto, pero es que si hubiera cortado ahora, el técnico, si hubiera cortado la canción, habría dicho, da igual, no necesito escuchar más. Ya me he enamorado de este hombre.
Jamie Johnson, que empezó además intentando ser uno de los grandes de la música de country y tal, por cierto, acaba de pasar a formar parte como miembro del gran Ole Opry. Ajá. Es uno de esos personajes que no ha grabado nuevos discos, pero ha colaborado con todo el mundo y tiene una voz portentosa.
Empezaba esta canción, esbozaba yo una sonrisa nada más empezar, porque digo, ¿qué tendrá el country? que rescatas cualquier frase, suelta, sí. Tiras el papel con la letra de la canción, lo tiras al aire, y con los ojos cerrados señalas a cualquier frase, y leas la que leas, dices, es una canción de country, y además, qué frase, qué gran verdad. Y esta decía, no hay ningún sitio al que haga falta llegar tan rápido, no hay ningún sitio en el mundo al que haga falta llegar tan rápido, y digo, qué maravilla. Qué maravilla para, en tanto momento de tu vida, recordar esa frase y decir, chico, que no hace falta ir tan rápido.
Sí, sí.
Que la vida hay que disfrutarla, como este tema o como el siguiente, Manolo.
El siguiente es una de esas canciones que empezó a componer el mismísimo Bob Dylan en el año 73, pero que nunca la ha grabado de manera oficial. Keith Shepherd, que es el líder de Old Crow Medicine Show, añadió algunos versos un cuarto de siglo después, y junto a su banda, Old Crow Medicine Show, la grabó en 2004. Y desde entonces se han hecho un buen montón de versiones. Darius Rucker, uno de los miembros de Hurry and the Blowfish, hizo una número uno de country, se llevó un Grammy. Y ahora la cadena Country Music Television, que tiene un espacio que se llama Campfire Sessions, ahora en verano, pues se ha reunido a una serie de músicos alrededor de una fogata. Bien. Y Old Crow Medicine Show se ha traído a una buena amiga, Sarah Evans, y esta es la versión que han realizado de ese Wagon Wheel.
All right.
Mm-hmm.
to dance south to the land of the pine, thumbing my way to North Carolina. Staring up the road, I pray to God I see headlights. And I made it down the coast in 17 hours. I'm picking me a bouquet of dogwood flowers. Well, I'm hoping for Raleigh, I can see my baby tonight.
Todas estas personas que juntó en torno a una fogata y la amiga también que se trajo aquel, eran amateurs todos, por lo que veo, ¿no? Eran músicos, nada, que estaban empezando.
No saben componer, no cantan, no afinan, no saben tocar ningún instrumento.
Ya me iba yo de fogata y me hacía Boy Scout con gente así. Vamos,
que sí.
Me comía yo una acampada, las que quieras, Manolo. Historia de esta canción, por detrás, ¿tenemos algo?
Pues a mí me gustaría que hoy pudiéramos despedir esta parte veraniega que hemos tenido de la máquina de discos del Enfoque,
sí,
con una tremenda curiosidad. Los hermanos Gutiérrez. Los hermanos Gutiérrez, para empezar, es un dúo suizo, con herencias ecuatorianas, y lo forman Alejandro y Esteban Gutiérrez, que residen en Zúrich.
Digámoslo en antena, bueno, ya has dicho los nombres, claro. No estamos diciendo Gutiérrez Brothers, hermanos Gutiérrez.
Los hermanos
se llama
Gutiérrez.
Vale, vale, vale.
Son de madre ecuatoriana, de padre suizo. Están activos desde el año 2015, tienen 4 álbumes y el quinto es el que nosotros vamos a anticipar hoy. Pero el anterior, llamado simplemente Hijos del Sol, hizo que cambiaran bastante sus inclinaciones y se derivaron hacia México. Se aventuraron en un nuevo paisaje sonoro con una atmósfera como desértica, de llanuras muy extensas, recordando los saguaros de Arizona y de California, e incluso la música de surf, los spaghetti western y las bandas sonoras, por ejemplo, de Ennio Morricone, de David Lynch o de Gene Jasmuch. Son guitarras que arropan a vaqueros, a vagabundos, a fugitivos, a amantes y a cualquier fantasma que a uno le venga a la mente. 2 años después de aquel 4º álbum, el quinto, su continuación, se llama El Bueno y el Malo. Y la producción de los hermanos Gutiérrez corre a cargo de Dan Auerbach, ni más ni menos que uno de los, el 50% en realidad, de los Blackies.
Me ha parecido ver un seto pasar, empujado por el viento y también una arenisca mientras sucedía esto. Y también me ha parecido que te echabas la mano a un lateral, no sé si para desenfundar, Manolo, porque en este estudio no caben dos, no cabemos los dos. Tú eres tan grande que los dos no cabemos. Es más, eres tan grande que yo ya no voy a caber más. Ya aquí terminamos estas entregas estivales de La Máquina de Discos.
Pero como amigos.
Hombre, como amigos. Ya sabes que la próxima semana vendrá el gran Félix Madero, que ese sí que cabe y tiene mucha silla para él y mucho trono esperándole. Y nada, Manolo, por mi parte decir que ha sido un verdadero placer. Siempre lo es, escuchando al otro lado, pero cuando uno se sienta en el micrófono y puede compartir pues charlas en torno a una fogata llena de música country con uno de los grandes del género y de la radio española, pues oye, un placer, Manolo.
Un placer, de verdad, haber compartido este verano con todos vosotros y todas vosotras, porque la máquina de discos del Enfoque tiene mucho equipo, muchas personas trabajando detrás, y vamos a continuar en la próxima temporada hasta que la música aguante.
Hasta que la música aguante, show must go on. El show continuará con Manolo Fernández en la máquina de discos. Nos vamos con la cultura.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la una de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Ya estamos aquí. Se acabaron las vacaciones y vuelve el sonido del fútbol madrileño. Vuelve Madrid al tanto. Este domingo, desde las 11, estaremos con el arranque de la segunda red, la final de la Copa Preferente, la Primera Federación y, como guinda, el Osasuna Rayo Vallecano de Primera División. Sonido Madrid al tanto. Te esperamos.
Así llegamos a la conclusión del viernes 2 de septiembre. Llegamos concluyendo con cultura, porque en un día que, por ejemplo, el gobierno regional comienza curso político, nosotros no solo no lo hemos terminado, si es que lo hemos mantenido, si es que hemos continuado, es que nuestro espacio para la información y también para el entretenimiento ha seguido en el enfoque de Onda Madrid en esta edición estival que, como les digo, ya concluye. A partir del próximo lunes volverán Javier Mar Domingo, volverá Félix Madero, volverá en cualquier caso el director de este espacio y el enfoque retornará a su horario habitual. Hasta entonces, vamos a disfrutar de lo que nos queda por delante, las cinco letras. Elena Cortés, ¿cómo estás?
Hola,
¿qué tal,
tardes,
Fernando?
Bien.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes.
Y buenas, Carlos Maribona, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, muy buenas tardes.
A ver, Carlos, me voy a quedar contigo porque yo sé que la pasada semana, yo sé que cuando nos hablaste de las pochas, se te escapó un poquito un deseo que tenías. Se te escapó, lo notamos en antena los tres. Que mencionaste que las pochas, entre otras muchas, va bien con las codornices, y te relamiste, uy, las codornices, y digo, Carlos, yo creo que nos quiere hablar de codornices, y hoy nos vas a hablar de codornices.
Pues sí, se veía bastante claro, ¿no?
Se mascaba bueno, la codorniz. Cuéntanos.
Hombre, es que hablábamos de pochas la semana pasada, y las pochas son, como decíamos, un producto de este final de verano, de estos comienzos de septiembre, y la codorniz es otro, ¿no? La codorniz tiene su momento cumbre, por así decir, que es cuando se caza en España, pues la segunda quincena de agosto, los primeros días de septiembre, ¿no?
Sí.
Y para mí es uno de los bocados, y para los gourmets clásicos también lo era, uno de los bocados más exclusivos, por así decir, ¿no? Más deliciosos. La verdad es que estamos hablando, en cualquier caso, de codornices de campo, ¿no? Codornices de tiro que han sido batidas en las eras, en los campos de Castilla, fundamentalmente, que es donde más se cazan, y no estamos hablando, aunque obviamente son las que más abundan, de las codornices de granja, ¿no? Que esas las encontramos todo el año, pero las de tiro, aunque hay restaurantes que las congelan y las van sacando, pero las de tiro ahora es el momento de comerlas.
Hablabas de que era un bocado exclusivo, era. ¿Por qué era y ya no es?
Pues porque ya no hay.
Claro.
De tiro apenas quedan, ¿no? Esto, fíjate que son aves migratorias, ¿no? Que pasan por los campos de Castilla, fundamentalmente, camino de África, que es donde invernan, y vienen del centro de Europa, que es donde pasan el verano, ¿no? Pero ya fíjate que ya están en muchos manuscritos, bueno, en muchas obras de la antigua Grecia, pues ya se citan las codornices, por ejemplo, que se comían asadas con manteca de cerdo y con laurel. Brillat-Savarin, que es uno de los grandes gastrónomos de la historia, el francés, decía que la codorniz es uno de los bocados más deliciosos, ¿no? Hecha bien asada o bien en papillot. Bueno, pues eso nos ha llegado hasta ahora y la verdad es que además es un pajarito con mucho recorrido en la cocina porque admite, igual que hablábamos de las pochas la semana pasada, pues además de con las pochas admite muchísimos acompañamientos.
Y además es un tipo de ave que yo he leído a veces sobre entrenadores personales en cuanto a ejercicio, gimnasio, fitness y demás, y ya sabes que siempre pues recomiendan mucho el pollo, el pavo, que son carnes muy proteicas, bajas en calorías y obviamente pues ayudan al crecimiento del músculo, al desarrollo muscular en función de la meta que uno persiga. Y claro, la codorniz entraría en este grupo, solo que decía un entrenador, hombre, si estuvieran tan asequibles a veces como el pollo en especial, pues siempre pondría codorniz, porque es verdad que tiene mucha proteína, creo que son 25 gramos cada 100, miré el otro día, 27 tiene el pollo, con lo cual se van de la mano, solo que aquí hablamos de además una carne pues mucho más jugosa, claro, entra mucho mejor que 200 gramos de pollo o 400.
Hombre, lo que pasa es que hay dos problemas. Una, el precio de las de tiro, ¿no? De las de granja.
Sí, sí, sí.
Y dos, que son aves muy pequeñitas, con lo cual...
Hay que comer muchas.
Aunque te comas, te puedes comer una docena y no llegas a haber comido la cantidad que puedes haber comido con un pollo, ¿no?
Es verdad.
Pero quitado esas dos cosas, efectivamente, todas estas aves, además hechas en las formas más sencillas, que... una de las más habituales es escabecharlas, por ejemplo, como forma de conservación. Lo hemos hablado más veces en el programa, ¿no?
Sí, es cierto.
Y yo tengo ahora, en los tiempos que yo recuerdo, pues cuando yo era joven, mi suegro cazador venía cargado de codornices cuando salía al campo. Ahora ya eso es prácticamente una quimera. Pero todas aquellas codornices no te las ibas a comer de un sopetón. Entonces, ¿qué se hacía? Pues se escabechaban para tener la carne de la codorniz durante todo el año, ¿no?
¿Dónde podemos comer buenas codornices, sean solas, acompañadas, por aquí por Madrid?
Pues mira, en Madrid, por ejemplo, escabechadas, que es la forma más habitual de encontrarlas, las tienes o las tenéis o las tienen los oyentes buenísimas. En Sadle, por ejemplo, en la calle Amador de los Ríos, donde estaba Jockey, que es un restaurante que se ha puesto dentro de lo que es la alta cocina, se ha situado muy bien. Tienes también escabechadas en Taberna Arzábal, en Menéndez Pelayo, enfrente del Retiro, también las tienen muy buenas. En Casa Orellana, en la calle Orellana, también escabechadas, ¿no? Y luego, si buscas, por ejemplo, guisos, a mí me gustan mucho las que hacen en Villoldo, en la calle La Gasca, que es un restaurante palentino, y entonces las guisan con alubias y está muy bien. Y hay otras que me gustan muy especialmente, que son unas que guisa con chacolí, Paloma García Lomas, en Casa Ormaza, que está en la calle Infanta María Teresa, en el número 15, y están buenísimas también.
Pues con la codorniz de tiro, que no de granja, nos quedamos con Carlos Maribona, anotando esos lugares en Madrid donde las podemos comer aún y degustar, y como bien decía, pues obviamente acompañadas de algo o mucha cantidad, porque si no uno se va a quedar con hambre, como hambre tenemos siempre de literatura, de películas, de cine. Y ese hambre nos lo sacia Fernando Rodríguez Lafuente, hoy con Brighton Rack, en libro.
Eso espero.
Fernando.
Sí, ¿qué tal? Sí, bueno, es la primera novela del gran escritor inglés Graham Greene. Se publicó en 1938, pero ahora acaba de aparecer una nueva edición en español, en los libros del asteroide, ¿no? Y bueno, fíjate que la ciudad de Brighton en la Inglaterra de los años 30, que es cuando transcurre la novela, era pues un lugar de veraneo también, pero también coincidiendo con otros lugares del mundo como Chicago en Estados Unidos o Rosario en Argentina, era un foco de actividad criminal, ¿no? Aquí tenemos a un personaje que es Pinky Brown, que solo tiene 17 años, pero que lidera el tío ya una banda de matones, ¿no? Y tras producirse un asesinato de un personaje de Fran Lee, un periodista que tiene relación con una banda rival, pues Pinky teme que se descubra su coartada y hará todo lo que sea para impedir que le puedan descubrir, ¿no? A partir de ahí aparece un personaje fascinante, pero fascinante, que es Ida Arnold, amiga de la víctima, amiga de Fred Haid, que ella por su cuenta y sin ninguna experiencia, pero empieza una investigación para esclarecer los hechos, ¿no? Y la verdad es que la novela es fascinante, ¿sabes? Demuestra ya todo el genio que iba a tener un autor como Graham Greene, que es uno de los grandes autores novelistas del siglo XX. Hay que pensar en el tercer hombre, en el americano impasible, en el factor humano, en todas las grandes novelas de Graham Greene.
Sí.
Porque aquí está ambientada en una ciudad con dos caras, ¿no? Por un lado, como muchas probablemente, ¿no? Por un lado, la ciudad de los bajos fondos, y por otro lado, la ciudad de los veraneantes, ¿no? Pero la verdad es que Brighton Rock es un thriller de vértigo. Es un clásico que tiene mucho de cine, tiene mucha impronta cinematográfica, en el que además se apuntan ya lo que van a ser los temas claves que van a definir la gran novelística de Graham Greene a lo largo del año, del siglo XX, ¿no? Que es ese estudio minucioso y sin concesiones a la lucha entre el bien y el mal, ¿no? Y a la posibilidad de la redención y la condena, ¿no? Como os digo, se publicó en 1938 y es una de las primeras, la primera de las grandes novelas de Graham Greene y una obra clave en la literatura inglesa y yo creo que mundial del siglo XX. Es un hallazgo que Libros del Asteroide lo haya recuperado con una espléndida traducción de Miguel Temprano. Por ejemplo, Ian McEwan, el gran escritor británico actual, dice de la novela: una de las primeras lecciones que aprendí de Brighton Rock es que una novela seria podía ser apasionante, que una novela de aventuras podía ser también una novela de ideas. Y tengo que adelantar, sin más, que el final es uno de los finales más sorprendentes y más duros que he leído a lo largo de mi vida.
¿Te has adelantado, Fernando?
Me dejó en blanco, me dejó en blanco. Cuando terminé de leer la novela y veo ese final, que no me lo esperaba en absoluto, pero en absoluto, después me dejó como si no hubiera, sin poder reaccionar, lo cual subrayó la fascinación de una novela espléndida.
Te iba a hacer justo esas dos preguntas, te has adelantado una, que pese a los asuntos en los que profundiza, que obviamente no son banales, parece bastante dinámico el desarrollo de la novela, y luego dos, si todos esos ingredientes, esas altas expectativas que uno va acrecentando a medida que avanza la novela debido a su dinamismo y al desarrollo y a los personajes también trabajados, si luego confluían en un gran final, y veo que sí, o que por lo menos es un final sorprendente. Luego, bueno o malo, ya lo dejamos casas.
Es excelente y habría que hacer una apuesta entre la gente, entre los posibles y futuros lectores, si se pueden llegar, no te voy a decir a imaginar, a pensar que puede ser ese final. Es algo verdaderamente, de todas las cosas que uno ha leído a lo largo de su vida,
sí,
es uno de los grandes, y no diré ningún adjetivo más, porque tiene muchos más, pero no quiero adelantarlo, es uno de los grandes finales de el poner la guinda en una gran novela. Brighton Rock, de Graham Greene, en Libros del Asteroide.
Y luego, sin embargo, Fernando, aunque a veces sepamos el final de las tramas, aunque sepamos incluso cómo fueron las tramas, nos encanta verlo en el cine cuando se refleja y se muestra todo de manera tan apasionada y con tanta inteligencia también, como en Todos los hombres del presidente, la película.
Sí, bueno, la recomendamos hoy, 2 de septiembre, porque se cumplen 50 años, medio siglo ya, fíjate, de inicio de la investigación de los periodistas del Washington Post, Woodward y Bernstein, sobre el caso Watergate, ¿no? Ellos empiezan a investigar por determinadas informaciones que les llegan, pero muy muy dudosas, no tienen que contrastarlas, y porque una serie de abogados muy importantes empiezan a interesar en un caso que está surgiendo. Ellos tiran del hilo y el hilo les lleva a lo que se conoció como Garganta Profunda, como un confidente que les va a revelar, sin decirlo del todo, porque lo que les va dando son pequeñas pistas que ellos tienen que ir descubriendo, ¿no? Sobre el caso Watergate. Porque el caso Watergate es uno de los grandes asuntos de lo que fue y de lo que debería ser el gran periodismo, ¿no? El periodismo que no que no tiene fronteras, que está al servicio de los ciudadanos, que está al servicio de la búsqueda de la verdad sobre casos oscuros del poder, ¿no? Este es un asunto importantísimo en estos tiempos de populismo actuales, ¿no? Como dos periodistas contra viento y marea, luchando incluso en la propia redacción de su periódico, porque la información se siga publicando, porque va a tener unas consecuencias verdaderamente tremendas. Tales consecuencias fueron la primera vez en la historia de una de las mayores democracias y más antiguas del mundo, como es la de Estados Unidos, que nada menos que un presidente, un todopoderoso presidente, con mil recursos a través de la Casa Blanca, tuviera que dimitir, ¿no? Yo creo que esto es una lección, no ya de periodismo, que lo ha sido y que se ha estudiado,
sí, que lo es,
sino que es también un aviso para navegantes, ¿no? Es decir, de que una prensa honrada, una prensa justa, una prensa no sectaria, una prensa independiente, tiene que buscar la verdad, caiga quien caiga y a pesar de todas las consecuencias, ¿no?
Que no hay que esto confundir con una prensa agresiva ni violenta, que a veces la gente confunde
para nada,
el ser un periodista que investiga a ser un periodista que instiga, y no es lo mismo.
La investigación en periodismo es un asunto clave que cuesta mucho dinero.
Exacto.
Los que hemos estado en una redacción, y los cuatro lo conocemos, los que estamos aquí ahora mismo en el programa, sabemos lo que le cuesta a un director, a un redactor jefe, decir a dos redactores, olvidaros de los asuntos diarios.
Eso es.
Y seguir investigando esto, cueste lo que cueste, y no preocuparos. O sea, vosotros, ya buscaré yo a dos personas que os sustituyan para el día a día. Pero vosotros, si habéis encontrado algo que verdaderamente merece la pena, y no que merece la pena para vender más periódicos o para tener más fama, sino que merece la pena para sostener a la democracia. Y la democracia solo se sostiene con una prensa libre e independiente y no sectaria.
Así es, nos hemos dejado una parte importante, aunque bueno, a estas alturas todo el mundo conocerá la película, su director y su elenco,
director,
pero claro, no hemos dicho quiénes son ellos.
Alan J. Pakula es el director, y ellos son nada menos que los dos periodistas, Bernstein y Woodward.
Dos pesos muy pesados.
Extraordinarios en la película, por cierto, Dustin Hoffman y Robert Redford, ¿no? Con un director del periódico que está extraordinariamente, como siempre, Jason Robards, ¿no? Es una película que se ve, dura 138 minutos, más o menos, y se ve como un soplo, porque el interés, pero sobre todo el interés cívico, ¿no? El interés democrático por conocer la verdad de lo que te está ocultando el poder, de lo que te está manipulando el poder, de lo que está tratando de ocultar el poder, es algo verdaderamente fascinante, es otra aventura en sí misma.
Pues hablando de aventuras, dejamos una película que, bueno, bebió de la vida misma, que como siempre decimos, la realidad, no sé si supera la ficción, pero desde luego es tan entretenida como aquella, y el caso Watergate, el escándalo Watergate, lo fue, y así se reflejó muy bien en la cinta Todos los hombres del presidente. Y saltamos, hablabas de aventuras, Fernando, pues con aventuras vamos a seguir. O mejor dicho, vamos a retroceder en el tiempo, porque si hace una semana nos íbamos a la precuela de Juego de Tronos, hoy, bueno, no sé si mañana, siendo en España que siempre es con un día de retraso, ahora Elena Cortés va a poner en todo esto orden, pero hoy o mañana hay otra precuela. Esto es un derbi, señores, un clásico, Madrid-Barcelona. Hay otra precuela que es la del Señor de los Anillos, ni más ni menos. Van a coincidir las dos en plataformas digitales, y hoy hablamos de esa, de los Anillos del Poder, Elena.
Pues sí, ya se pueden ver los dos primeros capítulos. Aquí tenemos lanzamiento internacional, y justo este viernes 2 de septiembre, como bien has dicho, pues se estrena otra de las precuelas más esperadas para los amantes de la fantasía, ¿no? Que es esta, El Señor de los Anillos, con el subtítulo Los Anillos de Poder. El subtítulo es un poco de stripe, como decimos, ¿no? Porque
¿qué me dices?
Es cierto, bueno, de stripe. Básicamente nos cuenta de qué va a ir esta temporada, ¿no? Esta nueva precuela. Está ambientada en la segunda edad, la serie, las películas, la trilogía del Señor de los Anillos es la tercera edad.
Bien.
Y ahora retrocedemos en el tiempo para llegar a ese momento en el que se forjaron los anillos de poder, los 20 anillos de poder, 3 que se dieron a los elfos, 7 a los enanos, 9 a los hombres, y el anillo de la polémica, ¿no? Que es el anillo de Sauron, en el que se dio para gobernarlos a todos.
Bueno, entonces, también son polémicos, bueno, los de los hombres, que la que liamos,
sí,
madre mía.
Sí,
es que no se nos puede dar nada.
Que tienen estas series de luchas de poder. joder, aquí no se libra nadie. No se libra nadie. Y bueno, es verdad que, claro, es bastante curioso porque Amazon Prime Video, que es la plataforma que va a emitir esta serie, sí, se hizo con los derechos de, en realidad, esta nueva serie, esta nueva precuela, está basada en los apéndices, que los derechos de los apéndices de la trilogía del Señor de los Anillos, que vendieron los herederos, o sea, en una subasta a la que también se presentaron HBO y Netflix. O sea, todo el mundo quería hacerse, ¿no?, con estos apéndices, pero en realidad son, nada, 150 páginas en las que se habla de algunos personajes, líneas del tiempo, árboles genealógicos, pero no es en sí un... No hay en sí una base como había con las películas, ¿no? Una base de historias para seguir. Entonces, sí, es verdad que esta serie va a tener mucha ficción. Mucha, claro, más ficción que las películas.
Que bueno, he leído que la apuesta es muy Jackson. Grande, Elena, porque creo que ya se han firmado cinco temporadas, me ha parecido.
Cinco
leer.
Temporadas, sí, es cierto. Barbaridad. Esta primera tiene 8 episodios. Se ha rodado también en Nueva Zelanda y el gobierno de Nueva Zelanda, bueno, la Film Commission de allí, calcula que han invertido como 400 millones de dólares solo en esta primera. O sea, que imaginaos, puede ser una de las series... Es verdad que esto lo decimos muchas veces, ¿no? Una de las series con más presupuesto de la historia, pero es que es verdad que como cada vez se invierte más, siempre llega una serie que se convierte en una de las series con más presupuesto de la historia, ¿no? Pero en este caso es verdad que la apuesta... Y si la apuesta es fuerte, y si lo veis, la serie... Obviamente está muy, 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 muy bien hecha, tiene muchísimos efectos especiales, que eso también es inversión. Los escenarios, los planos aéreos se parecen mucho, recuerdan a los de las películas, ¿no? Más o menos tiene la misma estética, el mismo estilo, uh-huh, aunque ya os digo que tiene mucha más ficción, hay mucha más ficción que en la trilogía. Y luego hay dos cosas...
Ay, sí, Elena,
sí,
perdona.
Dime.
No,
hay otra cosa bastante, bastante curiosa, que también ha dado mucho que hablar, y es que se despega un poco de, digamos, de la fisionomía de los personajes de Tolkien, porque aunque sí que encontramos elfos, enanos, hombres, pero es verdad que aquí son de raza negra, ¿no? Tenemos una reina que es una enana de raza negra, y eso no para muchos puristas han dicho que, bueno, que eso no era así en los libros de Tolkien.
Sí, hay,
¿no?,
algunas licencias en esta, claro, en esta serie, claro.
Claro, hombre, pero yo os digo que es lógico, claro, porque no había tanto material, ¿no?
Claro.
Y luego hay otro apunte interesante de esta serie, y es que los dos primeros capítulos, los que tenemos ya en Amazon Prime Video, los ha dirigido Bayona. O sea, tienen ahí nuestro acento,
mira,
español.
Sellito patrio, claro que sí, claro.
Sellito
que sí.
Sellito patrio. Sí, y además yo creo que es un paso más, ¿no?, de su conquista de Hollywood, porque en realidad que se encargue, o sea, que le confíen los dos primeros episodios, normalmente suele haber muchos directores, ¿no?, en, uh-huh, televisión, no es como en el cine, que el director imprime mucho más su sello, pero es verdad que dirigir los dos primeros es un poco darle más, los dos primeros son los que imprimen un poco el estilo de la serie, ¿no?, y son los que ha dirigido Bayona, o sea que se puede estar muy orgulloso.
Yo ya solo por este elemento ya sé cuál es mi caballo ganador, pero te tengo que hacer la pregunta, Elena. No por cuál te decides, ¿eh? Esto habrá que esperar, hay que darle continuidad. Adivinaste, vaticinaste muy bien que tenía mimbres suficientes la precuela de Juego de Tronos para triunfar por sí misma, está rompiendo todos los récords. Creo incluso que ha superado, no me acuerdo en qué, pero sí he visto en el titular, supera a Juego de Tronos, ¿no? El primer capítulo de la precuela, no sé muy bien en qué, si en número de visualizaciones, en interés, no lo sé. Te pregunto, ¿Los Anillos del Poder tiene mimbres para separarse de esa sombra tan alargada de la trilogía del Señor de los Anillos? Bueno, de la otra trilogía, El Hobbit, si me apuras.
Claro, y, sí, bueno.
¿Y poder encandilar a la audiencia?
Yo creo que depende de lo purista que seas, ¿no? Del universo de Tolkien y de las historias del Señor de los Anillos. Yo me he leído el primer libro, pero tampoco soy una seguidora acérrima de todo el universo Tolkien. Puede ser que para los fans, ¿no? Eso, muchas veces estas licencias que al resto nos gustan, ¿no? A los seguidores más acérrimos les cuesta mucho más, ¿no?, confiar en estas, o en estas licencias, en estas, ¿no?, aventuras que se separan un poco de los originales. Pero bueno, yo creo que sí que es interesante que se expandan los universos. No sé si 5 temporadas es quizá demasiado para la historia que quieren contar, para cómo se forjaron los anillos, el ascenso de Sauron,
sí,
qué pasó con,
verdad,
Galadriel. No sé si va a ser demasiado y tampoco sé si las plataformas van a aguantar realmente, ¿no? Ahora que estamos en un momento tan convulso para muchas plataformas, no sé si es sostenible aguantar, ¿no?, una serie que tiene una inversión de 1.000 millones de dólares o 400 millones de dólares por temporada tanto tiempo, ¿no? Pero...
Me parece, es verdad, una apuesta arriesgada, tal y como están las cosas, y sobre todo porque no sabes cómo va a respirar la serie, pero bueno, nosotros no seremos los que dejemos de verla y por lo menos les daremos una oportunidad. Y oye, para poner el broche a este cinco letras, no es que sea yo de los puristas que mencionabas, Elena, pero claro, al hablar de los Anillos del Poder me ha retrotraído a la trilogía, me ha retrotraído al Retorno del Rey, que le dieron Oscar a la mejor película, yo creo que como premio a toda la trilogía en realidad, no solo a esa película, y obviamente me ha retrotraído a esta música. Este es un momento exquisito de toda la trilogía, que se repite toda esta música siempre que Frodo se está enfrentando él solo a todo lo que tiene por delante, el reto con el anillo y demás, y Sam Sagaz RQR con que comparta la carga, que no se lleve el todo, y desde luego es uno de los momentos para mí de la trilogía y sobre todo musicalmente hablando de Howard Shore, de los impresionantes, de los más maravillosos de la trilogía, que nos sirve para contextualizar los Anillos del Poder, la serie que nos ha traído hoy Elena Cortés. Y por qué no, para recordar que también hay un libro que merece una revisita o una primera visita, Brighton Rock, y una película, Todos los hombres del presidente, de cuando el periodismo era el periodismo, aunque con permiso de algunos, nosotros seguimos intentándolo hacer, Fernando Rodríguez Lafuente, y yo sé que tú también. Y Carlos Maribona, nos has hablado de codornices. Ya nos has hablado de ellas, ahora toca comerlas, porque no os he preguntado a Carlos y a Fernando si os gusta El Señor de los Anillos. Lo que sí sé es que a los tres o a los cuatro no gustan las codornices.
A mí sobre todo con pochas.
¿Has visto? Es que al final cerramos el círculo. Carlos Maribona, Fernando Rodríguez Lafuente, Elena Cortés, gracias. Un día más y ya sabéis, la semana que viene nos volvemos a escuchar. Yo al otro lado del micrófono, ahí estará el gran Félix Madero. Un abrazo.
Oye, pues muchísimas gracias por todos estos programas. Gracias. Y enhorabuena por la conducción que lo has. Lo has llevado estupendamente, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido verdaderamente inolvidable.
Muchas gracias, Fernando. Es fácil conducir cuando el coche y las piezas son buenas. Gracias, chicos. Un abrazo.
Un abrazo.
¿Cómo me cuesta romper el cénit de una buena canción para despedir? Pero hasta aquí, el enfoque de Onda Madrid. Solo decirles, como acaba de decir Fernando, ha sido un verdadero placer acompañarles en esta edición estival del Enfoque de Onda Madrid, en el que la redacción de informativos no ha descansado para traerles la actualidad y los colaboradores no han descansado para traerles lo último en ciencia, en cine, en cultura, en literatura, en definitiva, en entretenimiento. Hasta aquí los del Enfoque. Volvemos el lunes a partir de las 7 de la tarde. Descansen y disfruten de lo que queda de verano, que es mucho.